El estudio de hoy corresponde a el día 27 de agosto del año 2017. Continuamos con nuestra serie Gozo en Tecnicolor. Y el estudio de hoy es titulado Resplandece en la oscuridad. Y lo vamos a tomar del libro de Filipenses capítulo 2, versos 14 a 18, entre otras escrituras. Para que un objeto resplandezca en la oscuridad y obtenga brillantez, se le puede adherir fósforo que lo va a energetizar por su luz ambiental que contiene larga persistencia, así como zinc, sulfade y estrontium iluminado. Ha de ser aplicado para que el cristiano resplandezca. La brillantez es su luz de verdad, por su verdadera salvación en la cultura obscura. Hoy veremos cuatro consideraciones que nos traerán energía y veremos en el estudio de hoy cómo podemos penetrar este mundo revoltoso. Así pues, nuestro pastor se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: la luz es esencial. La necesitamos para navegar, para ver ciertos objetos que tenemos y que nos rodean. De esta forma, podemos entender que también la luz es parte de nuestra vida. Los expertos nos explican que cada año durante el invierno, en algunos lugares, la mayoría de los habitantes requieren un desorden temporal porque los días son más cortos, son oscuros, y esto causa efecto en nuestro comportamiento, y algunas personas hasta caen en el estado de depresión. La mayoría, a través de la historia humana, cuando el sol se oculta y se oscurece el día, las ciudades cambian, donde no hay luz, la gente usa velas, lámparas de aceite, los ejércitos no pueden continuar con su marcha, los barcos no pueden navegar, y cómo llegar al muelle, al menos que haya una antorcha encendida en el faro que relumbre el camino. Al paso de los años hemos experimentado de que para poder entrar en las casas hoy tenemos iluminado artificial. Por ejemplo, cuando vuelas en un avión durante la noche y puedes ver hacia abajo, puedes ver que hay ciertas islas iluminadas que son ciudades o pueblos. Algunos de ustedes a este momento que me escuchan estarán leyendo en sus Biblias, en estas tabletas modernas iluminadas que vienen en los teléfonos inteligentes. Esto nos indica que dependemos de esa luz para poder leer nuestros teléfonos o nuestras tabletas. Así también nosotros necesitamos la luz que nos rodea, francamente la necesitamos para que nos ilumine nuestra vida. Cuando yo era un adolescente, yo recuerdo que mi papá, siendo un carpintero, un albañil que construía casas, nos explicaba lo importante que es el alumbrado en un edificio, en una casa, para poder disfrutar aquella casa. También recuerdo en mi casa la temporada navideña, mi mamá y mi papá ponían lucecitas de colores en derredor de la casa y de esta forma formaban una hermosa forma de iluminar la casa. Todavía me gustan, pero también en eventos como celebramos en los estadios, tenemos que ver cómo se ilumina el estadio, y en el hermoso despliegue de luces de muchos colores en la celebración de independencia, donde vemos cohetes de luces. Algo que ilumina el espacio y nosotros disfrutamos aquella hermosura. quiero advertirles que la próxima vez que estén en un estadio o disfrutando de esos cohetes de luz, continúen con su rostro elevado para ver cuando ya desaparecen los cohetes de luces. Cuando ya aquellas luces se han apagado, continúa viendo y más allá de aquellas luces podrás apreciar las estrellas. Las luces de las estrellas siempre han estado ahí, pero vas a poder ver la diferencia por un buen rato admirando lo que iluminan aquellas estrellas. Aquellas estrellas han estado ahí brillando su luz y de ellos emiten su luz cuando... También cuando vas lejos de la ciudad, en lo oscuro de la naturaleza, te das cuenta lo hermoso de las luces de las estrellas. Daniel escribe en Daniel 12 y capítulo 3, nos dice, los entendidos resplandecerán como las luces de los cielos, y también brillarán por su justicia, igual que las estrellas del firmamento, por siempre y para siempre. Hoy quisiera hablarles acerca de cómo debes de iluminar y brillar en tu vida. Tú debes de ser una persona que lleva luz, transporta la luz. Vamos a ver en el estudio de hoy cómo iluminar en tu vida. Principalmente como cristianos tenemos diferentes formas de poder iluminar. Veremos estas cuatro puntos en el estudio de hoy, que son: número uno, analiza la condición del mundo; número dos, reconoce tu posición en el mundo; número tres, anuncia tu vocación en el mundo; número cuatro, aumenta tu acción por y para el mundo. Como ustedes podrán ver, yo pude traer una batería de pilas y una lamparita de aceite. Voy a usar la lamparita de aceite, que se pueden utilizar cuando estamos campeando. Se ve hermosa y hasta expide un cierto calorcito muy amable. Así el cristiano debe de iluminar en una forma amorosa, satisfactoria para las personas que te rodean. Así será la situación. Hay varias formas como iluminar, como resplandecer. Y puedes tú resplandecer en tu vida. Si tienes una lámpara de mano, de pilas, podrás usar ese reflejo de la lámpara para poder guiarte en la oscuridad. Algunos de nosotros nos parecemos a esta lámpara. Si se las pongo esta lámpara en sus ojos, ustedes van a pensar y se van a sentir incómodos. Eso quiere decir que como cristiano no puedes ir a acusar a las personas diciéndole que es pecador. Quizás va a reaccionar adecuadamente a la persona, pero por naturaleza no va a reaccionar bien. Pero tú tienes que simplemente permitir en el ambiente donde vives de que resplandezcas, y las personas que te rodean quedarán contentos. Principalmente los creyentes se van a sentir contentos porque van a ver la luz en tu vida. Eso sería una forma correcta de testificar, esperando que los demás vean tu resplandor. Los textos que hoy vamos a utilizar en Filipenses capítulo 2, vamos a leer en Filipenses capítulo 2 y verso 14, comenzando con el verso 14, para poder ver cómo Pablo nos habla de este tema de iluminar. Hacer todo sin murmuración y contiendas. Algunos de ustedes ya se sienten convencidos por estas dos palabras que Pablo utiliza. 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. 18. Asimismo, gozaos y resplandecéis, y regocijaos también vosotros conmigo. Quisiera ver cómo vamos a ver el estudio de hoy. Pablo escribió esta carta a la iglesia de Filipos Y Pablo sabía que los cristianos en Filipos estaban preocupados de que Pablo estaba encarcelado, ¿sí? Aunque Pablo está en la cárcel, él está dando testimonio de que su liderazgo como cristiano debe de continuar y ellos deben de salir de esa confusión, de aquellas circunstancias adversas. Por eso es que Pablo les escribe diciendo, en primer lugar, entiendan que somos compañeros en el Evangelio. Yo quiero que ustedes entiendan que mi encarcelamiento, estas circunstancias adversas, han avanzado para que el Evangelio continúe. Yo estaré encarcelado, pero el Evangelio no está encarcelado, porque los guardias romanos, los habitantes de la casa de César, están oyendo la verdad del Evangelio. Así que hay gente que nunca hubieran podido oír esta verdad del Evangelio, al menos que estén aquí conmigo en la cárcel. Pablo también dice, estaré encarcelado, pero ustedes están libres, en libertad. Aquí les explico cómo quiero que se comporten, con humildad, con amor, que se sirvan unos a los otros, que sean un buen ejemplo, así como Jesucristo lo fue al dejar el cielo y descendió a la tierra y se convirtió en un cuerpo humano para mostrarnos así. Vean y sean como Jesucristo. Ahora Pablo nos está diciendo el por qué. Ahora Pablo nos está diciendo por qué debemos de comportarnos de esta manera. Y en verdad, en una forma concentrada, es que el mundo nos está observando. El mundo nos está observando nuestras vidas. Así que nosotros, por esta razón, no nos tenemos que conformar y ser como ellos, sino nosotros debemos de salir de ahí, sobresalir, para que el mundo pueda ver nuestra diferencia. Nosotros tenemos que hacer algo de ellos, ayudar para que salgan de la oscuridad. Bueno, oí de que un hombre estaba manejando su automóvil, pero Pablo nos está diciendo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor. El caso de esta pareja, de que un caballero estaba en el semáforo esperando que cambiara la luz, pero detrás de él estaba una dama desesperada pitando el claxon de su automóvil para que él se moviera. Pero el hombre que estaba frente al semáforo no se movió. Puede ser que él estaba observando su teléfono o leyendo alguna dirección en algún pedazo de papel, pero ella continuaba usando su claxon, pitándole ampliamente. En lugar de moverse aquel automóvil, aquella mujer se dio cuenta que la luz volvió a convertirse en luz roja. Ella pensó se iba a quedar otra vez esperando a que pasara toda otro ciclo de luces. Esto enfureció a aquella dama, bajó el vidrio de su automóvil, sacaba la mano y le hacía señas al individuo que se moviera, pero ella le gritaba con palabras humillantes, palabras maldicientes, y se aferraba de la volante. A este punto, esta dama se da cuenta que un oficial de la policía, con pistola en mano, le habla y dice, señora, salga del automóvil con sus manos en alto. Así que ella salió del vehículo con sus manos en alto. El oficial de la policía le puso las esposas, la metió en su patrulla y la transportó a la cárcel local. Aquella dama estuvo encarcelada por lo menos 2 horas. Después de esas 2 horas, el oficial vino, se disculpó y le dijo, señora, quiero disculparme, perdóneme, pero yo quiero explicarle que mientras yo estaba detrás de usted, observé los gestos, las señales que todo le hizo al caballero que estaba delante de usted. Gritó, se enfureció, hizo señales obscenas. También noté que en los detrás de su automóvil usted llevaba calcomanías que decían, ¿qué haría Jesús? Sígueme a la escuela dominical. Y también usted llevaba un símbolo de pescado que implica que es un clérigo. Entonces yo pensé que usted se había llevado un automóvil. robado. Así que el mensaje que esta dama daba con las calcomanías fue diferente al mensaje que le dio al policía audiblemente. Así sabemos que el mundo nos está observando. No nos deben de ver que estamos enfurecidos o corajudos. Simplemente tenemos que entender que la gente que nos rodea nos debe de ver que brillamos. Primeramente tenemos que entender y comprender de que qué tipo de mundo en el que vivimos, qué es la condición del mundo en que vivimos. Notemos en el verso 15 de que Pablo describe una generación maligna y perversa. ¿Tú crees que estas palabras describen a una persona donde vivimos? Cuando tú ves el mundo que te rodea, ¿consideras que es una generación maligna y perversa? ¿Tú crees que Pablo vio esto hace 2000 años y algo ha cambiado? No, nada ha cambiado, porque la palabra que aquí aparece es maligna. Es la palabra que viene del griego escolias, de ahí viene el término escoliosis. Es una condición médica que describe un espinazo chueco, un espinazo que no puede sostener el peso de la persona porque está dañado por esa enfermedad llamada enosculiosis. Pablo está describiendo el mundo en que vivimos es un mundo deforme, un mundo que ya no puede soportar el amor de Dios. Son palabras muy fuertes que Pablo utiliza en el verso 15. Generación maligna. La segunda palabra es perversa. Las dos palabras implican algo, pero diferente. Usan términos que nos dice que vivimos en un mundo moralmente perverso. Moralmente perverso. Echado a perder. Estas palabras no te deben de sorprender porque aún Jesús utilizó esa palabra diciendo, generación maligna y perversa, ¿hasta cuándo los he de aguantar? Entonces, así como estas personas que no han conocido al Señor, nosotros tenemos que presentarnos y ver a este mundo de una forma espiritual y tenemos que ver a nuestro mundo en una forma cultural. Explicaré qué quiero decir con estas afirmaciones. Hay algo acerca de una mirada que le das a una persona a este mundo fuera de orden. Cuando tú abres la televisión o la radio o el periódico para poder oír los noticieros y ves lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿cuántos de nosotros deseamos estar informados acerca de lo que está sucediendo en nuestro mundo? Algunos de nosotros nos hemos cansado de oír los noticieros cada día, lo mismo y lo mismo, es la misma información. Lo que necesitamos ver qué tipo de mundo es el que vivimos. Este mundo no se ha iluminado, sino que el mundo se oscurece más y más al paso del tiempo. Consideremos lo que hemos oído, que nomás en los últimos 100 años, como 123 millones de personas, como 123 millones de personas han muerto en guerras, nomás en el último siglo que hemos vivido nosotros, son más gentes que han muerto en todos los siglos pasados, 19 para ser exactos. De acuerdo con el departamento de FBI, en nuestro país estadounidense, un asesinato se comete cada 6 minutos, cada 35 minutos, y cada 6 minutos se convierte un robo, y cada 6 segundos un asalto en nuestro país estadounidense. Con todo y esto, tenemos que ver con toda claridad, pero espiritualmente, ¿qué sentía Jesús cuando veía a las multitudes? Jesús veía a las multitudes diferente a como los ve tu pastor Skip Itzig o tu intérprete Melitón Sapien Maravilla. Esto es lo que Jesús exclamó. Naturalmente que tenemos que pensar y compararnos cómo Jesús vio las multitudes. Por ejemplo, yo puedo dar testimonio que me siento incómodo cuando estoy manejando y el tráfico se aprieta a modo que tenemos que detenernos. Me siento incómodo, yo quisiera continuar con mi viaje, en mi transición. Pero Jesús, cuando veía a la multitud, lo veía diferente. La Escritura dice que Jesús veía a las multitudes y era movido a compasión por ellos, porque estaban descarriados y parecían ovejas que no tenían pastor. Yo pienso, si yo pudiera aprender a ver la gente de esta manera, como la vio el Señor, todo cambiaría. Veamos este desafío. Vamos a comenzar viendo a la gente, no como clientes, no como que podemos hacer negocio con ellos, sino que veamos a las personas que nos rodean como almas que vivirán para siempre. Las vas a ver con toda claridad y espiritualmente como almas eternas. La verdad es que esas personas que están en ese estado de oscuridad moral, si yo entiendo y reconozco que pueden cambiar si es que reciben una consecuencia eterna. Esto me lleva a verlos con compasión. Nuestro Señor Jesucristo nos habló que en el mundo futuro habrá oscuridad y crujir de dientes. Por eso es que tenemos que ver al mundo en una forma diferente. Comenzaremos a iluminarnos, a resplandecer. En segundo lugar, tenemos que ver nuestra posición en este mundo. Vas a notar en el verso 15 que Pablo dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de esta una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en este mundo. Ese es el verso 15. Esta palabra resplandeciente, esta palabra se reserva para hablar que puedes ver cómo resplandecen los cohetes de luces, y luego observas la hermosura de las luces de las estrellas. Veámoslo de esta manera. Este mundo está chueco, perverso, como Pablo lo describe en estos textos. Esto quiere decir que la condición para que tú puedas brillar nunca han estado mejores que hoy. Porque entre más oscuridad haya en tu mundo, es mejor la oportunidad para que tú resplandezcas. Si hay gente que se queja, este mundo está oscuro, ahora tú puedes brillar en este mundo. Con todo, tú has oído un dicho que dice, no maldigas la oscuridad, sino enciende la luz o brilla aún más. Nosotros reconocemos lo que es la luz. Hay algunas cosas que yo entiendo acerca de la luz por mi educación, porque la energía electromagnética es en este aspecto y camina a 186 millas por segundo del Sol a la Tierra. 186 millas por segundo. Esto quiere decir que la luz del Sol se lleva 8 minutos para llegar del astro solar a nuestro planeta Tierra, porque la distancia del Sol a la Tierra son 93.000 millas que se encuentran del Sol a la Tierra. Por eso es que se lleva 8 minutos para llegar del Sol a la Tierra. Algo que ustedes vieron el día 26 de agosto, lo que se llamó eclipse. Nosotros ni siquiera podíamos ver el eclipse con claridad porque estamos en Albuquerque, Nuevo México, pero hubo gentes que estaban directamente bajo el eclipse y ellos pudieron observar cómo se oscureció la luz del sol porque la luna estaba entre el sol y la tierra. Eso fue algo maravilloso poder observar. ¿Qué sucedió ese lunes 26 de agosto en aquel eclipse? Nunca nos debe de suceder a nosotros, porque nosotros nunca debemos de bloquear, estorbar a la gloria del Hijo de Dios que brille sobre los que nos rodean con toda su radiación, con toda su majestuosa luz que debe de brillar en las personas que tú reflejas por el amor de Jesús al mundo. Algo más que tenemos que ver acerca de la luz. Para que la luz sea efectiva, la luz tiene que brillar. Notemos que Pablo dice que en los cuales tú debes de iluminar en este mundo. Entonces, para que tú y yo podamos ser efectivos, tenemos que estar rodeados de gente que viven en una oscuridad, para que tú puedas brillar en esas personas. Si todo lo que hacemos es brillar entre los cristianos, entonces no estamos haciendo nada útil. Aquí en la iglesia estamos brillando, iluminados, brincando, saltando, alabando a Dios. Pero si es el único lugar que tú estás y brillas es en la iglesia, al mundo no le estás haciendo ningún bien. Aquí estás en la iglesia, estás iluminando, claro, estás brillando. Qué maravilloso te sientes, pero ¿qué cuando salgas de el templo e ir a tu lugar de donde tú vives todos los días? Entonces, ¿qué sería si yo salgo al fuera del edificio y quiero utilizar mi lámpara de baterías? Tú podías decirme, no necesitas llevar una lámpara, porque la luz del sol es mucho mejor que esa lámpara que lleves en la mano. Así también un cristiano tiene que brillar fuertemente para que las personas que te rodean puedan ver el valor de tu vida cristiana y deseen ser como tú. Así Jesús dijo, así brille nuestra luz delante de los hombres para que puedas ver la luz. Así la luz tiene que ser visible, rodeados de gente que está en la oscuridad. Ahora veremos que Pablo nos advierte que seamos la luz y el vocero, el heraldo que anuncia nuestra vocación al mundo. Así dijo Jesús en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que esto nos dice que no hay ningún secreto, ningún cristiano secreto, sino que el ejemplo de esta semana pasa del que salgamos a brillar en una forma movible en nuestra sala, en nuestro estudio. Por ejemplo, esta semana en mi casa decidimos limpiar nuestra sala y encontré una sala redonda que tenemos en nuestra sala. Levanté aquella alfombra redonda, la saqué afuera y la sacudí. Es interesante la cantidad de polvo que salía de aquella alfombra. Me quedé admirado la cantidad de polvo que había acumulado aquella alfombra redonda en nuestra sala. Esto nos dice que cuando prendemos la luz y la luz revela qué hay escondido en la oscuridad. Por eso que necesitamos tener mucho cuidado cómo compartir nuestra fe con los incrédulos, porque cuando compartes la verdad con las personas, esa verdad va a revelar de que aquella gente que vive en la oscuridad y oye lo que tú les dices, ciertas cosas en sus vidas van a ser expuestas y eso les va a causar dolor, porque a nadie le gusta que le digas que están viviendo en una forma contraria a la voluntad de Dios. ¿Cómo le vas a decir, pecador, si no te arrepientes te vas a ir al infierno? No, tienes que ser cariñoso, amable, diferente, para que te pongan atención con todo y que tú estás hablándoles la verdad, lo suficiente para que se convenzan de que pueden salir de la oscuridad, huir de la oscuridad. Jesús dijo de esta manera, ese es el verdicto. La luz vino al mundo, pero el hombre prefiere vivir en la oscuridad, porque todo el que hace lo bueno viene a la luz, pero el que no hace el bien no quiere venir a la luz para que no se vea que están viviendo en una vida en pecado. Juan 3:19. Como ya he mencionado, tú puedes mostrarle a la gente cómo salir de la oscuridad. Puedes tú exponer la luz y es muy útil cuando tú le testificas a alguien y sale de esa vida de oscuridad. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, en Juan 8:12. escuchemos el contexto de Juan 8:12. Jesús dijo, mientras que yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Pero Jesús también dijo, y podemos leer, que Jesús salió de este mundo y ascendió al cielo. Jesús se fue, pero nos envió el Espíritu Santo. Jesús dijo que mientras estaba en la tierra, Él sería la luz del mundo, pero también dijo que Él se iría y nos enviaría el Espíritu Santo para que tú seas iluminado por el Espíritu Santo. Así tú vas a ser como lo es la luna para el sol. La luna refleja la luz del sol. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Ahora Jesús te dice que tú eres la luz del mundo. Así que no estorbes a la luz del sol. No seas un eclipse para la luz del sol, como lo causó la luna el día 26 de agosto. En una forma corta, tenemos que reconocer que tú eres el que vas a brillar. Así que tú vas a resplandecer en la oscuridad y, por ejemplo, llevamos lámparas de mano, o si tú llevas un reloj de pulso, te das cuenta que ese reloj se ilumina por las pilas y baterías que lleva. Esas luces o esos objetos que brillan, reflejan, llevan un sistema fósforo, que ese sistema fósforo relumbra, brilla, aunque no esté conectado. Ese fósforo, cuando está conectado con las baterías, ilumina en una forma muy fuerte y continúa brillando ese objeto. Esa nos dice que tiene una relación, una conexión con batería, que es la fuente de la luz. Mientras que esté conectado a esa batería, la fuente de luz, esa luz será fuerte, persistente. Así es también con el cristiano. Como tú y yo, para que tú y yo podamos brillar, necesitamos ir, acercarnos a Jesucristo para así. Jesús es la fuente y estamos en esa relación, cercas de el calor, la luz persistente que hace impacto en nuestras vidas. Yo quiero mostrarles exactamente cómo. Esto nos lleva a Filipenses 2:14 para ver cómo Pablo nos dice que vamos a resplandecer. Así seremos la vocación para el mundo. Haced todo sin murmuración y contiendas. 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. 16. Asidos a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Esto sumariza dos formas cómo vas a iluminar: por tu actitud y tu acción. Necesitas la actitud correcta y una acción correcta, que nos muestra en el verso 14, escrita por Pablo. Haced todo sin murmuración. Sin murmuración, esto no nos va a ayudar mucho, de hacer las cosas sin murmuración, pero dice que hagamos todas sin murmuración. He descubierto que cuando dice todas las cosas, son todas las cosas. Muchos dicen, bueno, pero muchas veces puedes verlo de diferente manera. No, aquí Pablo está diciendo todas las cosas, así como Romanos 8:28. Sabemos que todas las cosas obran para bien, para todos los que Dios ama. Aquí dice todas las cosas hacer sin quejarte, sin murmuración, sin disputas. ¿Qué quiere decir sin murmuración? Algo muy hermoso. ¿Qué quiere decir esta palabra? La palabra dice sin murmuración, literalmente quiere decir sin quejas, sin quejarte, sin ser quejumbroso, ni con voz bajita. La palabra quiere decir que ni a un cierto suspiro, en voz lo más bajo que tú puedas, pero como quiera presentas quejas, te estás quejando por algo que no te gustó, por algo que estás en desacuerdo. Eso muestra una actitud incorrecta. Entonces, ¿qué es el contexto? Tú vas a resplandecer este mundo perverso. El mundo está observando cómo te conduces después que te presentan algo negativo, algo doloroso. Eso te va a ayudar a ganar gentes para Cristo con tus quejas, con tus siendo un creyente quejumbroso. Entonces, ser un creyente que tienes una actitud y una acción correcta en el mundo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué debes de hacer? ¿Por qué es que un incrédulo que ve que te estás quejando va a querer venir a tu organización o a tu Cristo? Ellos van a decir, si ese Cristo que tú tienes no te ayuda para que no te quejes, ¿para qué quieres que yo venga a tu organización? Si siempre estás quejumbroso, ¿por qué va a decir por qué quieres que yo venga a seguir a tu Cristo? Pablo te dice, hacer todo sin murmuración y sin contiendas. Oí de una palabra, de una familia que por la mañana estaban en la mesa, en el almuerzo, y papá hizo la oración, pidió a Dios que bendiciera los alimentos y que gracias por todos los alimentos, pero cuando comenzó a comer, comenzó a quejarse contra su esposa porque los huevos no estaban bien guisados, el pan estaba quemado, la mantequilla no estaba de la mantequilla que él deseaba. Entonces comenzó a quejarse la niña que estaba frente a papá. Le dice, papá, ¿acaso Dios oye toda nuestra oración y oye todas nuestras palabras? Dice, oh sí, hija, Dios oye nuestras oraciones y Dios oye todas nuestras palabras. Así que la niña le pregunta, papá, ¿cuál de las dos partes Dios ha creído? ¿Que lo alabaste o tus quejas contra mi mamá? Así también un incrédulo nos ve, nos oye y se pregunta, si eres un cristiano opuesto o quejumbroso, va a decir, entre más te quejes frente a los incrédulos, tu resplandor se va a disminuir. Veamos las palabras de Pablo, hacer todo sin murmuración y sin contiendas. ¿Qué quiere decir contiendas? Es cuando tú, aparte de estar haciendo obras negativas, estás ampliamente diciendo, contendiendo con alguien que dijo algo que no te pareció. Como aquella dama que estaba en el semáforo y abrió la ventana de su automóvil y comenzó a lanzarle señales obscenas a la persona que estaba adelante de ella. Recordemos que Jesús nos dijo que seamos prudentes como serpientes y sencillos como palomas o como corderos en medio de lobos. Porque es que si Jesús nos dijo que debemos ser prudentes y sencillos, a nadie le gusta actuar con prudencia y sencillez. La Biblia también nos presenta, y Jesús lo mencionó, ¿a qué nos compara Jesús en la Biblia? A los creyentes Jesús nos compara como corderos. ¿Has visto tú algún rótulo que diga, cuidado con el cordero, porque aquí está un cordero agresivo? Yo tengo un cordero como mi guardia. Jesús dijo, yo os envío como corderos en medio de lobos. No, Jesús no nos comparó a los lobos, sino que Jesús nos comparó al temperamento de un cordero. Esa palabra de actitud correcta, que hagamos todo sin murmuración y sin contiendas. La segunda parte que quiero mencionar es acción. Acción en el verso 16 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Cuando tú te sostienes, te aferras a algo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué piensas? Estás aferrado a algo, estás sosteniendo, como en este momento, por ejemplo, levanta tu Biblia, estás aferrado a tu Biblia. Pablo nos está diciendo de que tienes que tener una, aferrarte a la verdad del Evangelio. ¿Qué quiere decir cuando dice que te sostengas a la palabra de Dios? Es un sinónimo del Evangelio. Pablo les está diciendo que te aferres al mensaje que te trae vida eterna. Con todo y esto, esta palabra es un poquito diferente. Algunas traducciones ya la han cambiado y dice que te aferres a Él y para Él, que es la palabra del Evangelio. La idea aquí es que no solamente te aferres a la palabra, sino que también la reconoces para poderla explicar, para poder aclararles a las personas tu posición en Jesucristo. Pablo nos está hablando de que compartas tu fe, que prediques el Evangelio de Cristo. No solamente que lo memorices, sino que lo compartes, que hables, que evangelices a los que te rodean. Así que las personas que viven en la oscuridad, viendo tu resplandor, que tú abras, hablas palabras de verdad, que eres un ejemplo de lo que el Evangelio te dice. De lo que sale de tu boca es lo que actúas. Si tú eres uno de esos creyentes que dicen, bueno, a mí me gustaría vivir una Biblia cristiana, pero en mi propia vida, en silencio, bueno, es como decir que tú enciendes una lámpara y luego la pones debajo de una caja sólida, debajo de lo que la Biblia llama un almud. Si de veras nunca has testificado de Cristo, ¿por qué eres tan maravilloso? ¿Por qué eres una persona tan amable, cariñosa? Pero ¿qué tal si nunca te han visto que actúas? No te van a creer tus palabras. Tienes que actuar. A cierto punto tú tienes que, en verdad, ponerle palabras a tus acciones y decirle a la gente cómo es que llegaste a reconocer la verdad en Cristo Jesús. Tienes que compartir el Evangelio con nuestros propios labios. Romanos 10:14b dice, Pablo dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10:14. Si tú estás creyendo que vas a ser un cristiano agente secreto, yo te quiero animar esta mañana a que te descubras, a que salgas de esa vida secreta y seas un cristiano audible, un cristiano que abre su boca, un cristiano que está dispuesto a actuar de acuerdo a como Jesús nos lo recomienda. Entonces, ¿cómo debemos de resplandecer? Con una actitud correcta y una acción correcta. Los últimos dos versos que dicen aquí, yo no había notado hasta que estuve estudiando este estudio. En el verso 17 y 18 de Filipenses 2, Pablo está diciendo, asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme y de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Yo quiero que vean lo que Pablo está diciendo. Es parte de nuestra adoración a Dios, el ser derramados. Veamos que Pablo dice en el verso 17, sea derramado en libación sobre el sacrificio. Es algo que tú y yo reconocemos, que en la antigüedad las culturas tenían una ceremonia que le llamaban libación. En esta ceremonia de libación derramaban vino sobre de ellos. Era un símbolo de que derramaban todo lo que tenían. Lo estoy derramando, estoy conectado. Aún en el Antiguo Testamento, en el judaísmo, utilizaban esta ceremonia de libación. Pablo está diciendo, está encarcelado, sufriendo, pero Pablo está diciendo, quizás no saldré vivo de aquí. Eso quiere decir que Pablo está dispuesto y reconoce que será derramado en libación sobre el sacrificio. Pablo está diciendo que él dijo en la última carta que escribió, segunda de Timoteo, Pablo escribe a Timoteo, he sido derramado como ofrenda de libación y el tiempo de mi partida está cercano. Aquí Pablo está diciendo, con todo esto implica que yo seré sacrificado y no saldré con vida. Esto quiere decir que mi sacrificio y el servicio de vuestra fe se conectan. Pablo está diciendo que él está dispuesto a ser físicamente sacrificado por la obra de Cristo. Veamos cómo Pablo se expresa. Servicio. Pablo está diciendo servicio. Es liturgia. De ahí sale el término liturgia. La ceremonia litúrgica. Un servicio de alabanza y adoración a Dios. Quiero que vean todo esto como adoración a Dios. Pablo está diciendo, toda nuestra resplandor, todo nuestro brillo, toda nuestra predicación en el Evangelio, toda nuestra actitud, tienen que verla como parte de adoración a Dios. Porque Pablo lo llevó a un nivel más alto. Esto nos da razones nuevas, una actitud nueva, porque esto nos da la actitud de brillar. Porque de esa forma vemos que nuestra vida brilla. Es parte de nuestra adoración a Dios. Romanos 12, Pablo dice en Romanos 12, 1, así hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, vamos a resplandecer en la oscuridad. Vamos a ir a lugares donde podemos brillar en la oscuridad. En este mundo, como Pablo lo describe, este pueblo, esta gente, generación maligna y perversa, en medio de en la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Quisiera preguntar una pregunta acerca del refresco Coca-Cola. ¿Qué tantos de ustedes han probado la Coca-Cola? ¿Cuántos de ustedes pueden decir que reconocen que han tomado Coca-Cola? Levante su mano. También quisiera que levante su mano las personas que han probado Pepsi-Cola. Así que esto me da testimonio que la mayoría de los que están aquí en el templo han experimentado, han probado el sabor de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque hace algunos años la compañía Coca-Cola, esta empresa, se puso una meta y dijeron, nuestra meta es que todas las personas que viven en la tierra puedan llegar a probar la Coca-Cola. Este refresco, ese fue su meta. Es una meta muy alta de que todos los habitantes de la tierra prueben lo que es el refresco Coca-Cola. Y lo han intentado. Y las encuestas dicen que 97% de los habitantes de la tierra lo han probado. 72% de los habitantes de la tierra han visto la Coca-Cola. Pero un 51% de los habitantes de la tierra han probado lo que es el refresco de la Coca-Cola. Ustedes dirán, bueno, son más de 50%, pero la pregunta es, ¿qué tanto tiempo ha existido la Coca-Cola? 100 años. En estos 100 años, más del medio de los habitantes de la Tierra han probado la Coca-Cola. Pero nosotros los cristianos, ¿cuánto tiempo hemos existido en esta Tierra? Más de 2,000 años. Yo sé que la Coca-Cola es sabrosa, pero las cosas son mejor con el Evangelio. Entonces, nosotros no podemos cambiar los números, no podemos presumir como la Coca-Cola presume, pero yo creo que todos quedamos de acuerdo que a este tiempo ya debemos de resplandecer, ya debemos de brillar, debemos de pensar de que Jesucristo nos ha iluminado para que nosotros podamos resplandecer, insistir en nuestras vidas con las personas que rodean. Padre Santo, nos queremos acercar a ti. Padre Santo, necesitamos estar serios de que somos miembros del reino de Dios, lo que es tu iglesia. Así, Padre Santo, queremos que tú ilumines nuestras vidas para poder disfrutar, poder testificar, como Pablo el apóstol nos lo explica aquí, a la iglesia de los filipenses y a nosotros, de que vivimos en una generación maligna y perversa, y nosotros nos debemos de regocijar contigo. Aunque esto implique que en el proceso podemos perder nuestra vida terrenal, pero podemos decir como Pablo que seremos derramados en libación. Estamos dispuestos a ser derramados en libación sobre el sacrificio y servicio de nuestra fe. Padre Santo, refuérzanos. Gracias por este tiempo que nos has permitido reunirnos para poder gozarnos en tu palabra por la presencia de tu Espíritu Santo en la iglesia y en cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, por tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, tenemos un número libre sin costo alguno para usted. Llámenos al teléfono 800-922. 1-888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Y el estudio de hoy corresponde al día 27 de agosto del año 2017. Adiós. Adiós, 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 adiós.